En mi radio suena ya resonante.
Después de graves problemas técnicos, ahora sí podemos ingresar al Resonante 39 con Jorge de la Cueva, aunque ya tu nombre de Twitter te ha hecho más popular.
Sí, sí, ¿quién es Jorge de la Cueva? Están hablando.
¡Sulanito!
De un sulanito por ahí, ¿no?
¿Cómo están? Gusto estar acá con ustedes.
Gracias por venir. Digo, sabemos que todo este ajetreo de las últimas semanas después de este suceso que ya se ha dado a conocer, el hurto de tu iPhone por un policía municipal, después de una extorsión en el momento, a las 2 de la mañana, tu nombre de Twitter y también tu nombre real, pues ha circulado por todas partes y últimamente pues tal vez te hemos molestado demasiado los periodistas.
No, pues realmente me sigue molestando más el hecho de que el poli sigue con mi celular, ¿no? Uh-huh. No creo, me parece que está bien padre que se ventile así como de manera muy descarnada, que así es el sistema, que uno no puede contra él, que denunciar es un... Pues creo que denunciar es un delito, no estoy seguro.
Exacto. Y luego se preguntan las autoridades que por qué es que no denuncia a la gente y siguen sacando por ahí estadísticas de cuánta gente denuncia, cuánta gente no, pero pocas veces se dice el por qué la gente mejor se reserva a hacer estos procesos, ¿no?
Es que realmente está tenaz, ¿eh? Yo digo, yo soy un denunciante súper baby ahora. Entonces ya no me mandan a sacar copias a la farmacia cuando voy a una dependencia, ya la sacan ellos, que ya es algo especial, ¿no? Y sin embargo sí es bien difícil.
Exacto, tal vez entramos de manera muy abrupta al Resonante 39, Ana Paula suavizará el asunto.
Bueno, pues hola Jorge.
Hola.
Yo quiero decir que creo que ahora en Guadalajara vamos a decir te zulanearon.
Me zulanearon.
Oye, a ti te zulanearon, ¿no? Y entonces cuando quieras ir a declarar también, ¿a poco vas a zulanear?
¿Ya te habían propuesto el término?
No.
Sí, el término es bueno.
El término es bueno, sí, me gusta mucho. Es como el doctorado en unis causa que le queremos dar a
poli. Bueno, pues este poli de seguro ya está en... Sí, Guatanejo, sabe dónde, y tuiteando. Pero pues bueno, muchas gracias por estar aquí y felicidades por darle continuidad a este asunto, que realmente hace falta como casos que ejemplifiquen cómo está el sistema, ¿verdad? Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué tal esta semana? ¿Te andas escondiendo?
Pues ya no tanto, ya creo que es como más difícil, ya es como aún más molesto para ellos zulanearme otra vez, ¿no? Entonces... Estoy como más a gusto últimamente. La semana pasada sí fue un poco difícil, pero esta semana estoy como volviendo a ganar mi ritmo y demás, porque pues tampoco puedo uno esconderse ya, ¿no? Uh-huh. Pero sigo teniendo que ir a trámites. Hoy fui otra vez a Derechos Humanos a volver a señalar a los polis por si hubiese una duda de quiénes eran. Porque como ninguna dependencia habla con ninguna, hay que hacer el trámite por triplificado y en persona.
Siempre.
Okay. Oye, pues tal vez, digo, siempre funciona... contextualizar, digo, tu caso ha sido bastante sonado, ha estado no solamente en las redes sociales, también ha estado en los medios formales, pero seguro que habrá uno que otro que al que se le escapó todo tu proceso. Esta extorsión por parte de policías municipales sucedió hace poco, tal vez podríamos retomar los highlights.
Resumen informativo. Este sábado por la noche, en un acto que nos ha sucedido a todos, un par de polis me detienen y me piden que, pues, hacer una revisión de rutina, que yo le llamo ya revisión de rapiña, hablando de los términos especiales. Y bueno, pues me bajan el iPhone porque les gusta y porque si no me iban a fincar un delito, ¿no? Me dicen, no, pues mejor móchate o si no te vamos a meter en una bronca, ¿no? Uh-huh. Claro que te puedes meter en una bronca, claro que me rajo y se los doy. Al día siguiente denuncio más por coraje que por otra cosa, porque sabes que pues estás indefenso. Uh-huh. Hasta el lunes en la mañana, todavía bien agüitado, así después que te bañas como bien triste en un rincón. Salgo, prendo mi Twitter y descubro la foto del poli. ¡Ahora sí!
Claro. Que primero causó risas, ¿no? Primero sí. Causó risa este asunto de, bueno, un policía que no sabe robar o no sabe ocultarse o cuando más no sabe utilizar las nuevas tecnologías.
Pero sí sabe.
Pero luego causó pues incomodidad. Este es un asunto que, bueno, causa risa por lo absurdo, sin embargo también causa incomodidad como ciudadanos, y a ti te ha causado muchas otras incomodidades.
Pues mira, creo que lo interesante del caso es que es a la vez así como el caso más común del mundo y el caso más atípico del mundo, ¿no? Es decir, es una cosa pequeñita, es por un poli de a pie, no me madrió un diputado, ¿no? O sea, no pasó nada así como extraordinario, una cosa comunsísima de a pie y con una prueba irrefutable y además chistosa, ¿no? Es decir, no lo agarramos por rata, lo agarramos por güey.
¿Cómo era esta foto, sin duda?
Pues si quieres te la muestro, es una foto así, la típica foto donde agarras el teléfono y le haces así, y la típica donde sales así como incluso un poco redondito. Ajá. Digo, qué triste que la foto en la que le dio la vuelta al mundo no estaba muy bien peinado, ¿no?
Que salió con una camisa dominguera, ¿no? Digo, para lavar el auto.
¿Cómo fue el hecho de que se subió a tu Twitter? O sea, ¿tú lo tenías como ya automatizado?
No, eso es todo un proceso, es decir, ya le he estado como craneando un montón a cómo lo logró. Entonces, esta es mi reconstrucción de los hechos. Abres el teléfono y está el Twitter vibrando porque pues tienes tweets. Uh-huh. Entonces le picas y sale tu perfil. Uh-huh. Entonces le das clic a cambiar mi perfil. Sospecho que el hombre pensaba que esto era un asunto del teléfono.
Uh-huh. Ah, claro.
Entonces le das cambiar mi perfil y sale una serie de opciones, entre ellas cambiar mi foto de perfil, tomar una foto o subir una foto. Uh-huh.
El amor propio, quiero otra foto, la quiero nueva y ahí está.
Ay, el ego fue lo que lo delató, pues bravo por eso, ¿no?
Dios lo bendiga.
Sí. Sin embargo, lo que más se puede aplaudir es precisamente la actitud que han tomado las autoridades, que se han desentendido del asunto y que han puesto en tus manos el seguimiento del caso.
Eso es lo tenaz otra vez, ¿no? Que vuelve a ser un caso típico, es decir, típico, atípico, típico. Uh-huh. Porque está toda la evidencia, están todos los medios, así como, ok, nos vamos a reír muchísimo y va a haber bonita justicia y todos nos vamos a ir a la casa. Pues ni madre. Uh-huh. No se le mete al bote para nada, no se le ha girado todavía una orden de aprehensión. No creo que porque no hayan querido, sino porque verdaderamente es tal la mare magnum de cosas que uno tiene que hacer, que los tiempos son así como ridículos, y las cosas que me decían, ¿no? Como de, no te apures, al cabo el delito es bien leve, entonces ahí va a estar en su casa esperando a ver a qué horas le quieran la orden de aprehensión.
Uh-huh. Claro, oye, estoy aquí sentado, vengan por mí, ¿no? Oye, pero en algún resonante pasado platicábamos con Nayef y ella sobre el uso de las redes sociales, pues precisamente para el intercambio de opiniones de corte social, lo veíamos con el asunto de Egipto, ¿no? Uh-huh. Ahora las redes sociales, sin lugar a dudas, tuvieron un papel importante en este caso, pero ¿hasta dónde han podido llegar? O sea, sé que por ahí se corrió el chisme, aunque no lo quiero llamar así, pero ¿hasta dónde fue su alcance?
Yo creo que es muy importante, ¿no? Hay cosas que sí quiero decir. Por ejemplo, todo el país me podía mandar un tweet, todo el mundo sabía dónde encontrarme, menos las personas de la policía que tenían gran interés en hablar conmigo.
Supuestamente.
Pues porque tenían como, querían que fuera a señalar a los personajes y demás, y no sabían a dónde mandarme como un requerimiento o algo. Todo el mundo sabía cómo mandarme.
¡Arroba Zulanito! ¿Qué pasó?
Menos ellos. Entonces sí hay un atraso por parte de las autoridades en ese sentido. Y otro es, por ejemplo, ¿no? Alguien declaraba algo. Uh-huh. Gobierno municipal diciendo que estaban brindando todo el apoyo al ciudadano en una típica declaración, ¿no? Inmediatamente mi tweet se llena de, bueno, ¿y te han comprado un refresco? ¿Qué han hecho? Uh-huh. Pues nada. Y entonces hay una respuesta inmediata a lo que dice la autoridad, y entonces creo que los medios, las redes sociales, se vuelven un medio mucho más legítimo y un medio mucho más cercano que incluso los canales de comunicación del gobierno.
Sí. ¿Por qué hiciste esto? O sea, ¿es por tu vocación como periodista o como ciudadano común? Dijiste, yo le voy a dar seguimiento hasta que encuentre a ese canijo que me robó mi iPhone.
La verdad, yo hice una denuncia porque estaba enojado y yo creía que no iba a dar para más, porque nunca dan para más.
Sí.
Hasta el día siguiente me doy cuenta de lo de la foto y me veo atrapado en una avalancha de sucesos, ¿no? O sea, primero realmente pensé que iba a ser un chiste y fui a medio sudeje a decir, ja, 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 miren lo que me encontré. Uh-huh. Y este chiste se fue convirtiendo en una gran bola que nadie pudo detener. Y entonces acabó por hartarme, pues, ¿no? Eso decía hoy un poco en el periódico de... O sea, ¿quién le paga una muchachada para que ya hay
muera? Para que me deje tranquilo.
Claro. Oye, pero de nueva cuenta, pues volvemos a sentir esta imposibilidad de sí poder hablar vía las redes sociales, tanto si queremos reírnos un rato del policía que hizo esto tontamente, como si queremos, pues, expresar nuestro dolor porque las cosas no avanzan. Entonces, pues bueno, me parece ahí como que nos sentimos otra vez imposibilitados los ciudadanos que nos enteramos de tu caso, cuando nos damos cuenta de que las autoridades dicen que sí, pero no dicen cuándo, como dice la canción.
Sí, sí, mira, lo chido de este caso es que ya se armó un desmadre. Y el desmadre es una radiografía de que no es cierto lo que están diciendo y, no, y ya ahora sí ya no tienen manera de decir que sí, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya se tomó una foto, ¿no? Ya, ¿qué más quieren? Ahora están metidos en una bronca, ¿no? Hoy entrevistaban a algún funcionario, no me acuerdo, a un regidor, creo, en el radio UDG, y decían, bueno, ¿y? O sea, ¿cuál es el proceso? Enséñame un caso hipotético, imaginario, donde gana el ciudadano. Pues no existe, y ya está bien claro que no existe, entonces... Pues ahora van a tener que hacer algo para que volvamos a tener un poquito de fe, pues, ¿no? Porque
no nos podemos creer cualquier discurso político, sí, de por sí. Ya...
No, además, ahora van a tener que meter a alguien al bote, pues.
Claro.
Y ahora van a tener que agilizar los procesos de demanda. Yo creo que sí tendríamos que seguir dando lata a todos, ahora que hemos armado como una bolita. Uh-huh. Digo, yo tengo ganas de armar como un diagrama de flujo, ¿no? De uh-huh. ¿Qué pasa cuando uno denuncia? De así como de, si usted tiene una foto, entonces esto, si no tiene una foto, entonces esto. Y ver cuántas horas hombre
claro.
se necesitan y cuántos camiones y todo eso se necesita para poder hacer una denuncia.
Sí, y seguramente es hipotetizado sobre el otro caso, el lado B de esta detención de rutina un domingo por la madrugada, donde en efecto no hubieras otorgado tu iPhone y estos policías hubieran actuado en tu contra, no sé, sembrándote esta grapa de cocaína, que te hubieran detenido. ¿Has hipotetizado sobre esa imagen oscura, turbia de lo que habría sucedido?
Pues he descubierto que hasta en eso me chamaquearon. ¿O cómo era? ¿Me solanearon?
Sí, me solanearon.
Porque uno puede traer una bolsita de coca, ahora es legal. Y entonces hubiera salido en la mañana después de la barandilla. Probablemente de todos modos sin teléfono.
Pero con coca.
Sí. Pero lo que me dijeron de que iba a ir un año al bote o pagar una multa de 6,000 pesos también era una charra, cosa que me ofende un poco, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente uno no tiene mucha idea de sus derechos.
Claro.
Entonces... Ahora, a lo mejor si me les pongo bravo, uh-huh. sí me meten en una bronca más grande, ¿no? Resistió el arresto, estaba drogado, qué sé yo. Y a lo mejor si acabo refundido un corte grande, quién sabe, ¿no?
Claro.
¿Y quién me cree?
Ahí sí está difícil que te tomes la foto desde Puente Grande y denuncies tu caso, ¿no?
Oye, ahorita que hablabas de las horas hombre, resolviendo este caso, ¿qué onda con tu chamba? O sea, cuando sucedió y cuando fue esta bola de nieve imparable, ¿qué fue de tu vida?
Bueno, pues gracias a Dios soy freelance. Ajá. Y ateo.
No ligado a nada. No,
o sea, y pude un poco retener la bola. Sí perdí un par de chambas, hacer un par de videos ahí que sí les dije ni no puedo ni cómo. Pero las más de mis chambitas sí las mantuve. Quedé un poco mal y mis jefes se molestaron un poco. Pero bueno, el cliente siempre pierde la razón y es parte de las cosas que no hace, ¿no? Pero pude aguantar, pero digo, si tienes familia, dos hijos o un hijo, tienes que llevarlo a la escuela y tienes que ir a tu trabajo de tal hora a tal hora.
No se puede.
No existe el escenario donde se pueda denunciar, de neta, no existe. Okay.
¿Cómo, qué solución? Bueno, ahora que tienes toda esta perspectiva, ¿qué solución podrías ver viable para una denuncia ciudadana de este tipo, ¿no? O sea, como de menor grado.
Vaya, ¿cuánto has avanzado en tu diagrama sobre ajá, cómo sí. demandar?
No existe la solución, esa es la bronca. No. La única solución es cambiar el proceso. El proceso que hay ahora no sirve para nada. Ajá. Y ahí está, ¿no? Ahorita estaba leyendo que en tránsito ya van a poner cámaras para tomarle una foto a tus placas si te pasas un alto.
Ajá.
Entonces, ¿por qué la foto de ellos vale y la mía no?
Claro.
¿Qué onda?
Entonces, ¿tu foto no valía?
Es toda, ahora es toda una bronca. Hay un peritaje de derechos humanos sobre la foto, donde dice que efectivamente es la foto que subió él a mi Twitter de bla, 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 bla. Uh-huh. Pero O sea, es como todo un vericueto legal porque nadie ha legislado nada al respecto de alguien que sube una foto en Twitter.
Exacto, ¿no? sí. Exacto.
Ni sobre Twitter.
O sea, que se pueda tomar como prueba la foto de un policía en Twitter, además. O sea, no hay en papel algo que legisle sobre eso, algo que te pueda sustentar la demanda.
Debido a la gran influencia mediática del asunto, yo creo que sí la van a aceptar. Sí. Va a haber alguna jurisprudencia por ahí, ¿no? Pero eso es otra cosa, o sea, yo ni idea tengo de todo lo que estoy diciendo y no sé muy bien qué rollo con lo legal. Entonces, ¿qué pedo? ¿Me roban un teléfono y tengo que contratar a un abogado? ¿Neta?
Sí, sí. Exacto. Te va a salir más caro el abogado.
No, él no va a agarrar un teléfono en la calle, ¿verdad? No.
Seguro. Oye, ¿y entonces vas a continuar con esto? ¿Cuánto tiempo? No vas a soltar la toalla, ¿no? ¿Sulanito? ¿Ya te sulanearon?
Mira, había pensado muy seriamente, así como una última mentada de madre de mi parte, porque uno sí se quiere bajar del camioncito, ¿eh? Ir y otorgar un perdón y decir, ahí tienen, le regalo el teléfono y sigan con su desmadre, porque la Procu tiene que seguirlo de oficio. Uh-huh. Pero, claro. ¿Por qué? O sea, mi madre. Hay que terminar el diagrama. Exacto. O sea, ya lo mío es interés eso antropológico, pues.
Exacto. Claro. Y vaya, en el proceso se ha despertado mucho pues la discusión, el análisis también sobre las policías en México, a propósito también de que recientemente pues se analizaba hacer policía, una policía que uniformara a todo el país, discusiones también sobre las guerras estas contra el narco y muchas cuestiones creo que salieron a la luz para ser analizadas. Veía en el diario Reforma por ahí que analizaban o hacían una comparación entre lo que gana un policía en Guadalajara, lo que estudia y sí, cuál es su preparación para actuar de cara al ciudadano y cuál es en Nueva Jersey, por ejemplo, donde pues los niveles de educación de un policía y lo que el sueldo que percibe pues están años luz de Guadalajara, así que creo que no es nada despreciable que hayas despertado como este proceso, ¿no? Ya desde ahora podemos agradecerlo.
Pues vamos a ver, ¿no? Sí, yo viví en Nueva York 5 años y nunca me sulanearon. Uh-huh. O sea, no, nadie me volteó a ver, ni mucho menos. Eran buena onda, la neta, ¿no? Se me ha tirado mucha carrilla por el lado de que estoy empañando a toda una corporación y no todos los polis son malos y por qué, guau. A todos nos han bajado 20 pesos. O sea, claro. A todos, ¿no? Entonces es una bronca real y creo que tiene que ver con lo que dices, ¿no? O sea, también en proceso salió hace poco un reportaje de un poli que tenía una maestría y lo único que hacían en la corporación era tratarlo bien gacho, ¿no? Porque él no quería como dar el pago para que lo hicieran sargento o teniente o lo que quiera que sea allá adentro y entonces
lo tildaban de ñoño.
Sí. Pues no sé, pues no hay una meritocracia, ¿no? Uh-huh. Pero eso es como en general.
Exactamente.
Bueno, yo quería saber si ya escuchaste el último de radio, Juan.
No, y me muero de ganas, la neta.
Pues entonces quédate, porque vamos a estar aquí un poquito discutiendo. A Omar Magaña no le gusta radio.
No me gusta del todo.
Voy a subir tu foto al Twitter.
Para que me suelan bien.
Inculpado, por favor. Exacto. Pues vamos a escuchar una cancioncita, ¿no? Que tú habías traído. Exacto. El rockero. Es I Wish I Could Sing, de R. Stevie Moore.
¿A qué va?
Resonante. Radio para un país en ruedas. We'll be right back.
Permanencia voluntaria, función de estreno con la película Top Gun, Pasión y Gloria. Y al terminar, Resonante.
Volvemos. Volvemos con un muy buen mensaje que nos va a leer Jorge, que le acaba de llegar ese teléfono y nos estábamos aquí mofando.
Buenas tardes, mi nombre es Julio. Soy psicólogo y vengo de la Procuraduría. Me gustaría contactarte y brindarte el apoyo psicológico. No sé cómo tomarlo, pero creo que me lo voy a tomar con un whisky.
Yo lo tomaría como una flor. Muy bien, tienes el apoyo de toda la ciudadanía.
Y del psicólogo de la Procu.
¿Qué será más importante? ¿Has dormido bien? Hablando de cuestiones psiquiátricas.
Pues en general duermo como un tronco, ¿eh? Sí. No tengo mucha bronca para dormir.
No, digo, por ahí... Luego ya te convertiste también en una leyenda. Había quien decía que bueno, que sí, ya te había aceptado tanto que querías huir de acá y cuestiones de este tipo en las que prefería no meterme, pero ahora que llegó este asunto del psicólogo, pues te lo pregunto nada más de pasada.
Pues mira, Pancho Villa dormía con el pie amarrado a su caballo, ¿no? Yo dormí con el pie amarrado a mi Basset Hound, pero pues no funcionaba muy bien.
Exacto.
Si no me despiertes muy pequeño.
Ah, pero bueno, no le haría nada a un policía que intentara entrar por la ventana para ahora robarte tu otro teléfono.
No, necesito comprarme un par de Dobermans.
Exacto.
Sí, ¿eh? Y yo quería saber, ¿no? Por ejemplo, a tu carrera como periodista, ¿no crees que te van a estar reconociendo? Ahorita ya te estás dejando ver la cara aquí en la Twitter. Entonces, después vas a estar como andando por la ciudad, ¿no te da como ahí un poquito de nervio?
Al revés, yo creo que entre más público sea, más fácil es que no me hagan nada, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, pues aquí estoy y si me pasa algo, pues son ustedes, ahí verán. O sea, ya está peor que la foto, carnales.
Claro, sí, sí.
¿Ese de la foto ya se fue, se peló?
El de la foto es un misterio. No se para en la Procu, pero Asuntos Internos dice que sí los localiza. Y entonces se pasan un poco la bola. Tampoco se ha presentado en Derechos Humanos, pero Derechos Humanos tiene así como 15 días para presentarse. Pero la Procu les ya los ha llamado dos veces. Y nanay.
Y nanay. Omar, ¿qué escuchamos hace rato, eh?
Bueno, para que Zul y toda la banda pues respiráramos, disfrutáramos de esta tarde, pusimos a... Se llama R. Stevie Moore, es un músico que ahora debe de tener cerca de 60 años. Él nació en Nashville, Tennessee, es hijo de un bajista que trabajó con Elvis Presley.
Uh-huh.
Pero lo curioso de R. Stevie Moore es que él se autodenomina el músico más prolífico, el genio más prolífico de la escena del rock en Estados Unidos, pero el menos conocido por las masas, ¿no? Él ha registrado 400 álbumes en su hogar con sus propias cintas y su propia tecnología, sus propios juguetes. Mucha de su música ni siquiera está hecha con instrumentos formales, sino juguetes, cintas tratadas. Y si escuchaban esta rola, I Wish I Could Sing, pues es una rola que tiene muchas capas y por ahí se escuchan cosas que ni siquiera van mucho con el tono general de la rola. Y además es bastante cómico R. Stevie Moore, y en esta canción dice como, bueno, me gustaría saber cantar porque lo único que puedo hacer es lanzar una melodía que te incomoda un poco, así que puedes taparte los oídos mientras yo intento tomar clases de canto. Pero bueno, la canción a mí me parece como súper buena, tiene una psicodelia ahí algo extraña, producto también de estos tratamientos de bajo presupuesto en el hogar, ¿no? Tratamientos de la música, pues.
Do it yourself.
Por ahí lo han mencionado como el rey del do it yourself. Y lo traje, digo, para divertirnos y también como para poner un poco el contraste con Radiohead. En el sentido de, bueno, unos músicos también muy buenos, pero que han alcanzado una popularidad tal que apenas se corrió la noticia del nuevo álbum y creo que todo el mundo sudó y lloró y cagó de más y todo, ¿no?
Realmente voy a considerar no volver a venir, ¿eh? La única razón por la que yo no he ido el álbum es porque no he tenido ni chance de bajarlo, pero ahorita que se acaba el programa lo voy a bajar y
no,
ya te
no.
escribiré, ya te trolearé.
Ahorita te vamos a quemar un disco, o sea, ¿no? De este departamento no te vas sin el nuevo disco de
Radiohead. ¡Yes!
Pues esperemos que no nos escuche la canciller de cultura española, que ella está en contra de cualquier tipo de ilegalidad contra la cultura. Ya ves que Alex de la Iglesia renunció a la Academia Cinematográfica Española precisamente por estar a favor de los intercambios de la música a través de internet y de quemar discos como harás con The Radiohead a favor de su lanito.
Me van a fincar un delito, porque se están viendo.
Exacto, ¿no?
No, yo creo que la neta, la música sí es de todos.
Uh-huh. Eso sí hay que compartirlo, eso sí hay que basculearle a todo mundo, ¿no?
Oye, me supe una, Suaves Gel, una banda que son de aquí y ahorita están viviendo en el DF, pues a ellos los pararon bien borrachos, como a las 3 de la mañana, allá en Ciudad de México. Y los muchachos, ay, pues cotorreándose la tal cosa, y traían pues todo un cargamento de sus discos, ¿no? Porque venían de un toquín y los iban a vender.
De
pues
sustancias.
De sus discos. Bueno, con 5 discos se fueron felices los policías, porque no traían un varo, y entonces les dijo, ándale, pero mire, se los regala a su hijo y a su sobrino y tal. Y bueno, pues entonces ahí sí sería un tráfico legalmente aceptado, ¿no?
Vamos a decir que es una zulaneada menor.
Ajá. Sí, sí, sí. Es una zulaneada artística, ¿no? Con un giro cultural.
o que la cultura también es mordida. Oye, pues, oye, para que no tengas que esperar hasta llegar a casa y tal, Ana Paula seleccionó Give Up the Ghost, uno de los nuevos sencillos de Radiohead, pues para que lo escuches desde aquí, y también lo escuche la banda que nos sigue vía Tweetcam y vía Radio Global. Relate si lo escuchamos. Give Up the Ghost.
Gather up the lost and soul. In your arms, in your arms. Gather up.
Yo nací en el mismo año que Radiohead, 1985. Allá en Gran Bretaña, en una escuela para hombres en Abingdon, Oxfordshire, los 5 integrantes de Radiohead, Tom York, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Shelway y Johnny Greenwood, se juntaban para hacer una banda que llamaban On a Friday. On a Friday empezó a tocar y en 1991 lanzaron un cassette que se llamaba Manic Hedgehog. Fue en octubre del 91 que en ese cassettecito la última canción era You, canción que después iba a estar editada por EMI Music y lanzada en el primer disco de Radiohead en 1993, Pablo Honey. El 5 de mayo de 1992, ellos ya sabían que eran Radiohead. Sacan su primer EP, se llama Trio, y viene esta canción que ya denota el porvenir. Thinking About You.
I'm thinking about you, your red coats are here, your eyes on my wall, your teeth are over there, but I'm still no one, and you're not a star.
No hay canción de Radiohead que no sea famosa, pero esta que escuchas atrás de mi voz es más famosa que todas juntas. Creep fue el primer sencillo que Radiohead sacó. Las radios de todo el mundo y MTV voltearon sus ojos para ver un ojo distorsionado. Radiohead comenzaba a ser una bandera de nuestra juventud. Con Pablo Honey tuvieron varios éxitos como Anyone Can Play Guitar, Pop Is Dead, Stop Whispering y por supuesto Creep. En 1994 sacan otro EP que se llama My Iron Lung y va a estar integrado en su segundo disco, The Bends. En 1995 Radiohead nos regala The Bends con un video sin pudor en el supermercado.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl.
Todos nosotros le dijimos a alguien, si pudiera ser yo quien tú quisieras que fuera todo el tiempo. Y nos subimos al coche y pensamos, tal vez esta sea la última vez que estamos vivos por culpa de un idiota. Y todos quisimos saltar de un barco. Y en el 2003, todos aseguramos que 2 más 2 es igual a 5. Sea una de las mejores bandas que actualmente están haciendo música, no es en vano. Los 5 integrantes son grandes músicos y también lo comprueban en sus proyectos como solistas. En el 2006, Thom Yorke nos sorprende con The Eraser, un álbum que tiene muchísimo más influencia en la música electrónica que en el rock. Por su parte, Johnny Greenwood también hace un álbum experimental que se llama Body Songs, en donde el sencillo más popular es Moon Trails, y también el baterista de Radiohead acaba de sacar su proyecto como solista. Él es Philip Shelway y tiene un disco que se llama Familial.
As I cave into temptation, I've strayed across a line.
Conocer los mundos sonoros de cada uno de los integrantes de Radiohead da una idea más amplia de cómo este grupo se configura y va creciendo con las influencias y la experimentación que cada uno avanza por cuenta propia. Si bien el público de Radiohead estaba esparcido en ya varias décadas generacionales, fue con su séptimo álbum, In Rainbows, de 2007, que conquistaron a mucha más audiencia de la que ya tenían, pues lograron un sonido que era de gusto mucho más amplio, popular, y estuvo en el número uno de las listas del Reino Unido y de Estados Unidos. Igualmente hicieron una gira alrededor de todo el mundo con un éxito rotundo. Después de esto, Radiohead comienza a ser una banda de fama internacional y esto genera que también muchos de sus fanáticos de toda la vida comiencen a considerarla como una banda popular y se sienten traicionados por lo que creyeron que era una banda de culto. Fue hace pocos días, el sábado pasado, que Radiohead sacó su último disco, The King of Limbs. Para comenzar este 2011, tenemos 8 canciones de una banda que está y seguirá siendo parte de nuestra generación.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues me pongo de pechito para que todos, por favor, den sus opiniones sobre la fan cápsula que produje sobre Radiohead. Por favor, Jorge, tu opinión.
Yo creo que te tienen medio zulaneada los radiohederos ahí.
A ver, ¿por qué me zulanearon?
Pues no, zulanear está mal usado ahí. Creo que estás enamorada de Radiohead, así un poquito leve, pues se notó ahí la balanza ligeramente inclinada a favor. ¿No hay ninguna rola que no te guste?
Es muy buena pregunta, pero más bien yo hablaría del trabajo que han hecho en sus 8 discos como un trabajo sumamente profesional y también que siempre han estado innovando. Según yo, la historia del rock han tenido como muchísimos avances, ¿no? Siempre han estado como muy apegados a la electrónica, a las nuevas tendencias, y eso me parece que los ha hecho la banda que liderea a muchas de las, o sea, o que influencia a muchas de las bandas actuales. Y eso me parece bueno. Sí, sí es cierto que tenemos un fanatismo muy grande por Radiohead, pero creo que sí lo vale. Esa es la cuestión. Por eso hice esta fan cápsula, para entonces presentarles mi fanatismo y hablar de por qué.
Bueno, vamos a ver, la rola que más te gusta y la rola que menos te gusta.
Ok, la que menos me gusta es Creep, porque me duele que a Tom York le duela esa canción, porque nosotros le aventábamos tomates mientras no cantara Creep algún día en la Ciudad de México. Entonces, por eso no me gusta, más bien me lleva como a un momento histórico y no me transmite nada más. Entonces Creep no me late. Y la que más me gusta es Idiotech. ¿Por qué? Porque fue con la que conocí a Radiohead hace mucho tiempo en la secundaria.
Entonces fuiste al concierto en México y todo eso.
A In Rainbows.
Pues sí, yo escuché la cápsula de Ana Paula en mi habitación.
Ay.
Bueno, porque tenía que analizarla antes de llegar al programa. Y sí, ciertamente es una fan cápsula. Te decía, yo no profeso esa
fe,
esa religión del radiojeísmo. Sin embargo, bueno, sí hay que reconocer que, como dices, es una banda que marcó en su momento.
Sigue
marcando pauta dentro de la escena del rock internacional. Y que a mí lo que me parece interesante es conocer qué le gusta a estas bandas que son tan alabadas, ¿no? ¿Qué escuchan ellos? Y de Thom Yorke no es difícil saberlo, porque él constantemente en el sitio oficial de Radiohead pues está posteando los tracklist de lo que está escuchando, pues supongo mientras trabaja en la oficina, porque se llaman The Office Charts, y donde podemos encontrar música muy nueva. Él, tengo entendido, es muy admirador del proyecto Flying Lotus,
sí.
De hecho se lo lleva de gira,
sí.
Y hasta Bach, ¿no? Siempre hay alguna referencia a compositores clásicos, y digo, me parece súper rescatable. Además, en algún momento también él posteó un set de DJ que hizo aparentemente en una fiesta, seguramente en el departamento con los amigos, y mezclaba muchas cosas, MIA, el Season System, cosas muy happy para una personalidad a la que muchos le han atribuido una depresión eterna, que yo creo que no lo es tanto, ¿no? No me imagino a alguien que siempre tenga que ser triste porque en sus rolas o en algunas de sus rolas haya expresado este sentimiento.
Yo quisiera saber, una pregunta directa para Omar Magaña. ¿Una razón por la cual no te gusta Radiohead?
No, yo creo que con lo que no estoy del todo de acuerdo es con esta exacerbación de la fe a Radiohead. Más, creo que siempre habrá que mediarlo, ¿no? Con las otras cosas que estén ahí flotando en el universo de la música, que cada vez es más vasto, cada vez podemos descargar más, aunque no le guste a Cinde, a la ministra de Cultura española, y seguramente pronto aparecerá también alguna propuesta acá en México, un país con una cantidad de descargas suprema, considerable, está entre los más, junto a España, Italia y algunos otros países. Pero sí, yo creo que siempre hay que mediar, ¿no? Y seguramente que en otras décadas fueron otras bandas las que tuvieron el privilegio de ser ultra amadas por el gran público, ¿no? Es decir, por públicos muy, muy, muy masivos. Pero, no, digo, en Coachella el año pasado me tocó ver a Thom Yorke presentando su proyecto en solitario de Eraser con esta banda que armó expreso para esto, que se llama Atoms for Peace, y donde está Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, y que en vivo sí que impresiona, ¿eh? sí que te mueve.
Ok.
¿Tú cómo andas con Radiohead?
Pues te digo, estoy un poco atrasado con el último disco, pero en general sí, yo también soy fan, la verdad, yo sí, le rezo en las mañanas y toda la onda. Tengo un incensario especial para ellos en la casa.
¿Y qué otras bandas tienes ahí como entre tu, en tu
el humanismo,
biblioteca musical?
Pues me gusta mucho Squirrel Nut Zippers, por ejemplo, Gogol Bordello.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí.
Y pues debo reconocer que en mi adolescencia me gustaba Iron Maiden, porque mi culpa. Y ahorita no los aguanto tanto, pero en su tiempo estaban bien chidos. Y no sé, o sea, es un poco, le abruman a uno las cosas, ¿no? Soy medio anticuado de repente, me gustan así como los hermanos Mejía Godoy y esas cosas también un montón.
Que siempre hay que tener referencias sobre lo que hubo antes, ¿no? Antes que todas estas bandas ahora tan celebradas.
Pues todo es un poco lo mismo de repente, ¿no? Es decir, Squirrel Nut Zippers es increíblemente retro e increíblemente actual a la vez, ¿no? Gogol Bordello, la neta, ya no sé ni qué es.
Como es un reggae, ¿no? Más o menos tiene varias influencias jamaiquinas.
No, es el gypsy punk que le llaman.
¿Gypsy?
¿No? Gypsy punk.
Tal cual, gypsy punk, no reggae.
Ok. Muy bien, gracias.
Poniendo las cosas en claro, ¿verdad?
Exacto.
Oye, ¿y el policía qué música se llevó en tu iPhone?
No, bueno, o sea, se llevó como... 1000 rolas del DJ Cheto que tenía.
Wow. Y vaya que DJ Cheto es bastante bueno. Claro. ¿Qué se llevaría? ¿Qué bandas recuerdas haber traído ahí? Y que ahora estén nutriendo, espero, la cultura general de este funcionario público.
Bueno, bendito sea, la tengo grabada ahí en la cómpula, pero son tantas las cosas. O sea, un día pasé por Radio Universidad y el chico me dijo, venga, y me confiscó el teléfono y lo retacó de música. Entonces, estaba apenas empezando como a agarrar la onda de qué había ahí. Había unas cosas muy padres, pero ya sabes los nombres de las cosas del Cheto, ¿no? El diente roto de John McCain y cosas así.
Wow. Oye, pues, qué bueno que cuando menos puedas haber contribuido a la cultura general de esta persona que esperemos esté en el séptimo infierno de Dante.
Yo creo que ya está lleno de banda sinaloense y de duranguense, ¿verdad? Sí lo sabe usar.
No, al parecer no tanto, ¿eh? Oye, ¿y has leído Revista Replicante?
Pues los sigo en Twitter y los he visto por ahí, la verdad es que no tanto.
Bueno, pues esto tarde.
Bueno, se mochan con un par de ejemplares ahorita, ¿eh?
Pues Replicante ya no se imprime desde el principio del año pasado, más o menos.
¿Ahora
no?
Es solamente en línea.
Y ahora está en línea, pero ahí está muy rica el suerte enclavado porque tiene videos, tiene también clips de audio, tiene una galería de pinturas a cargo de Bonet. Está muy bien, muy bien.
No, ya la ubiqué, en línea sí la he visto. Sí, de repente le cliqueo por ahí. Y pues bueno, no sé qué más. Ya quisiera decir que pues no se dejen sulanear, y si lo sulanean, denúncienos.
Exacto. Pues me gustaría despedir el programa nuevamente con Police and Thieves. Y que es una rola de Lee Scratch Perry. Bueno, él la produjo. Canta Junior Marvin. Es una rola jamaiquina. Es con la que iniciamos, pero creo que cierra muy bien el ciclo. Police and Thieves in the Street. Peleando por el país, dice la rola, ¿no? Peleando la nación con pistolas y municiones y sin que nadie haga algo. Así que me parece que queda como anillo al dedo.
Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por haber venido. Para la otra te traes tu tacita un poquito más masculina, porque aquí se andan mojando.
Bueno, pues es que no es la taza, es la percha, no se preocupen.
Es lo que hay en el interior, que era un buen café preparado por Ana Paula, y está muy bueno. Y no se burlen de Zul vía Twitter por ese asunto. Pues ahí les va.
Hear me, all the crime. Oh,